Marta Gómez, buenos días.
Hola Diego, buenos días.
¿Qué tal tu experiencia como parlamentaria?
Bueno, pues tú sabes mejor que nadie cuál es mi situación y bueno, pues es un poquito agridulce porque se supone que ser diputado y ser parlamentario, pues lo que quieres es hablar, ¿no? Como bien dice el nombre, quieres hablar y evidentemente pues mi situación pues me limita mucho, pero bueno...
Pero tienes una independencia que no tiene nadie más.
Eso es cierto. Esa independencia me permite hacer otra serie de cosas que otros diputados pues a lo mejor no pueden hacer porque no tienen el tiempo pues que yo tengo, ¿no? Esa libertad para poder reunirme con gente y poder escucharles, ¿no? Y poder llevar luego pues esas iniciativas y plasmarlas en el Parlamento.
Bueno, pues aquí ande un poco perdido. Marta Gómez se presentó a las elecciones como diputada en la lista regional del partido Vox. Salió elegida diputada canaria y al poco tiempo de estar ejerciendo su labor dentro del grupo parlamentario de Vox, pues tuvo discrepancias con el partido, como tantos otros representantes públicos de este partido político, y la discrepancia le llevó a tener que salir del grupo y estar en el grupo mixto como diputada no adscrita. Cosa que a mí me da mucha envidia, porque si a mí me gustaría la política, en el caso de que me gustara, que me gusta mucho, me encantaría poder tener la independencia de la que tú disfrutas y poder hablar de todo, de corazón, reunirme con quien me da la gana y proponer las soluciones que yo considerara. Y lo digo desde el punto de vista de un ciudadano que le gusta la política, pero que no le gustan los partidos políticos.
Eso es lo que te comento de que es la parte agridulce, ¿no? Por un lado tengo la parte dulce de poder reunirme y escuchar a quien yo realmente, bueno, no con quien yo quiero, sino con toda la persona que realmente quiere contactar conmigo y me quiere pues expresar sus inquietudes y sus necesidades, pero luego la parte amarga es que mis limitaciones a la hora de poder llevarlo aquí al Parlamento, pues evidentemente yo soy consciente de que son son situaciones muy limitadas, ¿no? Yo nada más que puedo hacer una pregunta en la Comisión de Educación, puesto que soy soy portavoz, que fue la comisión que decidí elegir, y una pregunta en cada sesión plenaria, es decir, al mes, por decir una manera. Y luego tengo también la posibilidad de hacer una interpelación por sesión plenaria, que me quita la pregunta. Por lo tanto, es muy limitado. Pero bueno, yo creo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Hay compañeros en el Parlamento que donde no llego yo, pues pueden llegar ellos. Y eso es lo que intento hacer. Se trata de trabajar y colaborar con la gente.
Bueno, no tener una adscripción a un partido político te da la libertad de poder hablar con unos y con otros y conocer a muchísimos parlamentarios sin tener ninguna trinchera ideológica, con lo cual es el espíritu del parlamentarismo más puro, ¿no?
Exacto.
Yo te veía antes de entrar, no sé si por casualidad o porque coincidisteis o porque os lleváis bien, con Vidina Espina, una compañera del Parlamento, con que también estuvo en tu situación en la anterior, sí, en la anterior legislatura, con lo cual imagino que habráis compartido algún tipo de vivencia, te habrá transmitido su experiencia personal, ¿no?
Lo que pasa es que ella tuvo una experiencia totalmente distinta a la mía, porque a raíz de su situación, pues se puso mucho más estricta la salida de los grupos parlamentarios al grupo no adscrito. Ella estuvo en el grupo mixto y yo estoy en el grupo de no adscritos. Entonces mi situación es totalmente distinta. Yo me hablo con todos los parlamentarios, no tengo ningún tipo de problema. Con algunos tengo más afinidad que con otros, porque evidentemente la cuestión ideológica viene ya innata en la persona, pero hablo con todo, no tengo ningún tipo de problema. Si tengo que convocar a todos los grupos, pues porque alguna asociación quiere hablar con ellos y transmitirles pues su inquietud o sus necesidades, por supuestísimo, mi entera disposición.
Marta, ¿es posible el consenso en este Parlamento?
Hombre, lo logramos en muchas ocasiones, ¿eh? Gracias a Dios, gracias a Dios, que hay puntos de encuentro. Yo creo que cuando prevalece el sentido común, por decirlo de una manera, evidentemente, pues ahí nos encontramos todos. Hay en otras cosas que no, pero en bastante sí que somos capaces de juntarnos, ¿no? Hoy lo hemos visto en una declaración institucional por el pueblo venezolano y ahí yo creo que no hay discrepancia, todo lo contrario, estamos todos a una y somos piña, que es de lo que se trata.
Y es tan difícil porque mira que en el espectro nacional, es prácticamente imposible. Yo creo que la toalla todos lo tenemos tirada, pero aquí en Canarias todavía cabe la posibilidad, ¿no? de que haya cosas que nos unan, ¿no? Estar tan lejos, la doble insularidad, el sentimiento archipiélago, el abandono por parte de otras instituciones, otras administraciones públicas, la que se nos viene encima con el tema de la modificación en Europa de los criterios a la hora de tratar las regiones ultraperiféricas y la manera de financiar algunos temas como la agricultura o la protección. ¿Podíamos soñar con que aquí en algún momento todos a una defendiéramos a Canarias?
Yo creo una cosa, mientras que haya formaciones que están manipuladas o dirigidas por partidos a nivel nacional, yo creo que va a ser muy difícil que haya ese consenso, ¿no? Nosotros lo vemos aquí, o sea, en temas que son competencia para Canarias o que son importantes para Canarias, cuando tiene que implicarse el gobierno de España, pues vemos que no hay manera de consensuar con los partidos mayoritarios, y eso lo estamos viendo en todas las sesiones plenarias. Entonces, hay partidos que a lo mejor están de acuerdo en petit comité en lo que se está pidiendo, pero al final están dirigidos a nivel nacional y no logramos el consenso, y eso lo estamos viendo aquí.
Sabemos que Vox es muy estricto en esto de la... Sí. Sobre todo porque no cree en las autonomías ni cree en las estructuras del partido político con mediana autonomía, ¿no? Es decir, que sean capaces de plantear problemas que en una comunidad autónoma tienen una solución y en otra tienen otro, porque esta es la, no digo ¿cómo se llama ahora? Plurinacionalidad, pero sí la diversidad del territorio español. No es lo mismo una norma aplicada en La Gomera que en Gran Canaria, imagínate tú, que en Soria, ¿no? Es decir, esa explicación, que hay que explicarlo una y otra vez en la península, Vox no lo tiene en cuenta, pero el Partido Popular, PSOE u otras fuerzas nacionales tampoco, o ellos sí son más sensibles a este tipo de singularidades.
Yo lo que sí que veo aquí es, a nivel del Partido Socialista, sí que veo que hay esa discrepancia. Tiran a mandato de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Eso es una realidad. Y en cuanto a Vox, pues bueno, es uno de los motivos por los que yo salí. Yo sabía perfectamente que estaba en un partido en el que no tienen la cabida las autonomías, pero bueno, una vez que tú decides jugar al juego del parlamentarismo y de presentarte a cualquier administración, pues las reglas son las que son. Entonces, pues bueno, no son capaces de adaptar ninguna iniciativa a la situación, ya no de Canarias en general, sino a cada isla en particular, que, como bien has dicho tú, pues son totalmente diferentes. Entonces, presentan iniciativas de ámbito nacional, y desde que llevamos en estos 3 años, yo no he visto ni tan siquiera una sola iniciativa que se mire por las necesidades realmente del pueblo canario y en particular. Esa es una realidad.
Marta, ¿te ves en otra formación política en la próxima legislatura? ¿Hay alguien que te haya tirado la caña? ¿A ti te gustaría que alguien te la tirara?
Bueno, yo creo que debido a mi situación, ¿no?, de no haber podido participar plenamente del mundo de la política, que, como dices tú, es un mundo que te engancha y además te gusta. Yo creo que somos servidores públicos y los que nos gusta, pues sí que me gustaría. Que me hayan tirado la caña, no me ha tirado la caña nadie. Yo sigo colaborando con todo el mundo y queda muchísimo, queda todavía prácticamente un año, y no hay que desviarse ni un milímetro de cuál es el camino, y es que hay que seguir trabajando por y para Canarias.
¿Has tenido alguna votación en la que tu voto sea crucial, que declinarlo de un lado a otro?
Sí que ha habido, pero bueno, al final, es lo que te he dicho, yo tengo mis líneas rojas, que son infranqueables, lo tengo medianamente claro, y todo ha salido como tenía que salir.
¿Y con los compañeros de Vox buena relación?
No hay relación. Eso es como cuando se rompe un matrimonio, no hay ningún
bueno,
tipo
pero
de
es
relación.
Que es bueno llevarse bien con la madre de tus hijos y con el padre de tus hijos.
Sí, yo soy partidaria de eso.
Es muy bueno.
Pero cuando te ponen palos en las ruedas y te lo han hecho tan sumamente difícil y tu cabeza ha estado francamente mal, es muy complicado. Yo perdono. No olvido, yo sigo mi camino, ellos siguen el suyo, y aquí paz y después gloria. Son compañeros del Parlamento y, como te he dicho, con todo el mundo. Si yo me tengo que hablar con ellos para reunirse con alguna asociación, por supuestísimo que lo voy a hacer, pero hasta ahí.
¿Qué explicación tienes tú para que un partido político como Vox, que se ha enfrentado prácticamente a todos los que se ha planteado, todos los temas que se han planteado diferenciando Canarias del resto del territorio nacional, que ha roto el consenso en muchísimos temas, ¿cómo explicas tú que en las encuestas sea la formación política que más crezca en Canarias?
Yo creo que es un poco por el hartazgo de la sociedad, ¿no?
¿La gente no sabe lo que vota cuando vota al Parlamento de Canarias?
Yo creo que muchas veces no. O sea, realmente Vox no cuenta la realidad de lo que hay.
De lo que hay dentro del partido.
No lo cuenta. Y de hecho lo estamos viendo. O sea, son capaces de expulsar a grandes espadas, como ha sido recientemente Iván Espinosa de los Monteros, o hace muy poquito a Javier Ortega Smith.
Por motivos diferentes, además.
Por motivos diferentes. Y bueno, pues porque no son capaces de admitir ningún tipo de opinión que no sea la que ellos dicen. Entonces, eso...
Eso se llama autocracia o dictadura, ¿no?
Yo lo llamo dictadura, o sea, muy poco democrático, ¿no? Entonces, venden un mensaje de la cultura del esfuerzo, de que cuando te encuentras en la situación real, pues no, eso no existe, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente poco a poco se le va cayendo la venda, tienes que estar dentro para ver lo que realmente hay, y cuando ves que es humo, porque la realidad es que es una cortina llena de humo, pues la gente, unos se van, como es mi caso, y a otros les echan. Esa es la triste realidad.
Al final el resultado es el mismo. Marta, ahí dentro, en la sede del Parlamento, en la sala de pleno, ¿se vive al margen de la realidad canaria? ¿Es una burbuja dentro de la sociedad? ¿O la gente que está ahí dentro sois conscientes de lo que está pasando en las calles?
A ver, yo entiendo una cosa. Hay muchas medidas que se están trayendo porque somos voz de lo que realmente sucede aquí en Canarias. Por lo tanto, yo creo que sí, que somos conscientes de lo que realmente está ocurriendo. Bueno, unos más que otros, ¿no? Tenemos partidos que niegan la pobreza infantil, o sea, que en el caso de Vox niega la pobreza infantil, que eso es la última bomba que soltaron en la comisión de estudio, ¿no? No, los niños no son ni ricos ni pobres.
Deben ir en helicóptero, porque si paseas por las calles te das cuenta de lo que hay.
Sí, bueno, pero cuando tienes un partido que te dice que los niños no son ni ricos ni pobres porque no trabajan, pues claro, realmente los ojos se te tienen que caer del cuenco. Entonces, eso, bueno, hay partidos que sí que son realistas y saben lo que realmente hay. Lo que dices tú, solamente hay que salir por la calle y ver que cada vez hay más mendicidad, hay más gente durmiendo en la calle, hay más gente pidiendo, para saber lo que realmente está ocurriendo. Y se llevan, pues intentan llevar medidas para poder paliar toda esta problemática.
Marta, ¿ha cambiado tu visión de Canarias desde que te presentaste a las elecciones al día de hoy, en esos 3 años de disfrutar del Parlamento de Canarias? Porque tiene que ser un placer estar ahí dentro.
No te haces una ligera idea. He podido conocer realmente Canarias desde dentro. Porque, bueno, cuando vives aquí, pues al final tú tienes tu burbuja, ¿no? Tienes tu familia, tienes tus amigos, tienes tu entorno de trabajo y chimpún, ¿no? Pero cuando estás tienes la posibilidad de ser, pues, un cargo institucional donde te puedes juntar con un montón de gente y te hacen partícipe de las carencias o de las cosas que se están haciendo bien, porque también te lo transmiten, ¿no? Te transmiten, oye, pues mira, se están haciendo bien ciertas cosas, claro que sí. Pues evidentemente es todo un lujo. Yo me siento una privilegiada, agradecida, gracias a toda la gente que en su momento me votó y me dio la oportunidad de estar en este Parlamento y sí, ser voz de muchos canarios, por supuesto que sí.
Hay muchos problemas que se podrían solucionar en el Parlamento de Canarias y que los ciudadanos desconocemos, las competencias que el Parlamento tiene y la capacidad que tiene de condicionar nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Pero fíjate tú que en esta legislatura, los medios de comunicación en los que yo me encuentro cada día más a gusto, pusimos el foco y vamos a sacar un tema complicado. Pusimos el foco y hicimos muchas críticas al momento en noviembre de los 20, creo que fue en noviembre del año 24, cuando se retiró de la página del Parlamento los pagos en concepto de dieta a los parlamentarios. Se quitó de un plumazo el momento actual y todo el pasado. Y la explicación que se nos dio no, a mí no me pareció convincente, pero ahora hace poco se ha vuelto a poner, pero ya de una manera más explicando que es parte de dieta, que parte de gasto y que parte es de salario y que parte que no. Y si alguien dice que está más claro, para mí no lo está. Pero por lo menos vuelve, hay un intento de poner blanco sobre negro, no sobre blanco, este tipo de ingresos. ¿No se dan cuenta ustedes que este tipo de cosas lo que hace es generar distancia entre la ciudadanía y los diputados? Porque a lo mejor bien explicado, ese tema no hubiera sido motivo de polémica ninguna, ¿no? Pero claro, se hizo una brecha importante. Sí. O por lo menos para mí, digo, es que no hay explicación. Es decir, si es tan sencillo como hacer lo que están haciendo ahora, intentarlo explicar. Pero se están poniendo los medios. Porque yo te estoy diciendo esto porque lo he visto. Pero la ciudadanía de a pie no sabe que el Parlamento de Canarias está intentando volver a poner esa información en la página web del Parlamento para dejar más claro ¿en qué concepto se pagan a los parlamentarios?
Yo te voy a decir una cosa. Somos cargo público, que cobramos de los impuestos de todos los ciudadanos y las cosas deben de estar muy claritas. Todo el mundo tiene que saber.
Han sido dos años casi lo que se ha tardado en poner la página web. Yo, es que esto es como lo de Zapatero, dice, si no tiene nada que esconder, tardas un minuto en explicarlo, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues bueno, no sé si es porque hubo un cambio de planteamiento de la página, porque también se quitó de un plumazo pues el trabajo de los parlamentarios, ¿no? El volumen de iniciativas que iban presentando cada diputado y demás. No sé si es que hubo una modificación y bueno, pues hasta que se ha podido adaptar. En cuanto al tema de económico, yo creo que es algo muy, 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 muy delicado y yo creo que tiene que quedar muy claro qué es lo que cobra cada diputado y en concepto de por qué se está cobrando eso. Y yo si me apuras un poco más, ¿en qué se gasta todo eso?
No solamente las dietas y los salarios de los diputados, que son... Yo, fíjate tú, yo los concejales creo que están mal pagados y los diputados yo creo que están... bien pagado. Lo que está claro es que los retornos de las inversiones públicas deberían estar claros. Y si hay que pagar gastos, se pagan. Lo que me sabe mal es que se tape, que se esconda, que no se ponga negro sobre blanco, que no se den las explicaciones que cada uno quiera preguntar. ¿Qué es un tema recurrente? Pues sí, porque es fácil decir, es que ganan mucho. Si ustedes supieran lo que ganan unos altos cargos de algunos entes públicos, también pagados por impuestos, o a lo mejor es el doble o el triple que un diputado. Pero bueno, no está mal que la transparencia
por
esté
supuesto.
Lo más
transparencia
transparente.
Y más cuando estamos hablando de un dinero que no es nuestro, es un dinero que viene de todos los contribuyentes, entonces no tiene por qué haber ningún tipo de problema en decir, bueno, pues esta es la parte del sueldo del diputado, esta es la parte que va en dietas y esta es la parte que la dieta es en concepto de qué, pues en concepto de alojamiento, en concepto de cuando tenemos que salir, hay gente que viene de fuera y se tiene que quedar aquí a comer y demás, bueno, pues que no pasa nada, ¿no? Por explicar, cuando tú explicas las cosas con naturalidad, yo creo que el ciudadano lo entiende, cuando empiezas a dar vueltas alrededor para ver de qué manera lo explico y demás...
Y una preguntita que a mí me gustaría mucho, porque yo soy partidario de que los cargos públicos, aparte de los concejales, que sí tienen 24-7 y están los pobres sometidos a una presión tremenda porque viven en sus pueblos, los vecinos los conocen y le tocan la puerta de su casa para cualquier problema de la familia, ¿qué tal verías tú que los diputados tuviesen por obligación que estar atendiendo a las demandas de sus ciudadanos que lo han elegido? Es decir, que estuviesen, pues, por ejemplo, una oficina de atención al ciudadano, un número, pero no va nadie.
Pero bueno, nosotros...
Van colectivos, van gente que tal, que concierne una cita. Y, pero a ti te interpola alguien por la calle y te dice, mire usted diputada, venga usted para acá, diputada.
Pues sabes una cosa, que cuando eres visible y estás en la calle, porque el diputado lo que tiene que hacer, y de hecho hay muchos que lo hacen, tú ves a muchos diputados por la calle, hay otros que no se les ven, ¿no? Pero hay muchos que salen de su zona de confort y están en la calle. Y sí que nos hablan, nosotros, yo particularmente, pues... visito comercios o vamos a muchísimos actos a distintos municipios, porque no solamente es el ayuntamiento, como bien dices tú, es tu municipio y ya está, pero un diputado es toda Canarias. Entonces, yo este fin de semana...
Y lo hemos puesto como un pedestal, ¿no? Yo tengo la sensación de que el ciudadano de a pie dice, uff, es que es diputado, ¿no? Así que no lo puedo molestar. Al concejal no tienen ese reparo. Al concejal lo ven por la calle, le dicen, lo ve sentado y no tienen, ni intimidad ninguna, le interceptan, le molestan en su cortadito. Es decir, pero al diputado, el diputado este está como en otro nivel, está de otra división.
Fíjate a mí...
En caso de que lo conozcan.
Sí, sí, yo te voy a decir una cosa. A mí cuando me presentan como diputada me sonrojo. Porque...
Vale, el hombre es bien feo, ¿eh?
Es que es muy feo.
El hombre es bien feo.
Aparte de que es muy feo, pero bueno, yo soy diputada de puertas del Parlamento para adentro, ¿no? Pero cuando yo estoy en la calle, yo soy Marta, y no me gusta que me presente esa diputada Marta Gómez, no, yo soy Marta, ¿no? Entonces, yo creo que cuando quitas ese título, ¿no? Ese título nobiliario, como digo yo, y ya bajamos a la parte terrenal, que yo creo que muchos tenemos que es lo que tenemos que hacer, bajar a la parte terrenal y escuchar a la persona, es cuando ellos ya te hablan de otra manera, ¿no? Y eso es lo que deberíamos de hacer todos y mucho más.
¿Qué cambiarías tú del reglamento del Parlamento, si cambiarías algo?
Bueno, pues mi situación la cambiaría radicalmente. La cambiaría radicalmente porque es verdad que es algo que no he querido mover, porque tampoco me quería meter en pleitos, porque mi cabeza en ese momento no estaba para eso. Pero la situación de un parlamento, de un parlamentario que ha decidido salirse de su grupo, pues por discrepancias o por... mil cosas más que evidentemente no voy a contar aquí, pues mi situación de poder hablar, de parlar, está totalmente coaccionada, ¿no? Muy limitada.
Bueno, pues ahora si te voy a elegir entre un partido político como Coalición Canaria, otro como el Partido Popular, ¿en cuál te encontrarías más cómoda?
Pues de sentido común, con el Partido Popular. Yo no, tema nacionalismo no me llevo bien. Me llevo bien con ellos como personas, porque son maravillosos todos, pero a nivel ideológico evidentemente no.
¿Y qué le pasa a las banderas de España este año aquí en Canarias? Que el Mundial estamos en cuarto y no hay manera de que saquen las banderas a los balcones. ¿Qué le pasó aquí?
No lo sé, la gente tiene miedo, pero...
No sé, yo estoy sorprendido porque el último Mundial en el 2010 estaba todo lleno de banderas.
Estaba todo, yo no sé qué miedo tenemos a sacar la bandera, no, yo no lo sé, yo creo que es tenemos una bandera.
Igual es que
preciosa.
La han secuestrado alguna formación política y el,
pues poner, a lo mejor,
el poner una bandera de España es como, mira, estas gentes son de derecha.
A lo mejor, yo creo que a mí me da muchísima pena porque, oye, uno
en el 2010 no estábamos así.
No.
Y eso yo, en la reflexión que hago internamente, que igual estoy equivocado, ¿no? Es que este país ha cambiado. En el 2010 no teníamos complejo de decir que éramos españoles. Ahora el radicalismo y la polarización ha llevado a un extremo en el que ya nos da miedo hacer cualquier tipo de manifestación y decir, yo es que hoy me siento orgulloso de ser español, porque automáticamente nos van a meter en un sitio donde no estamos cómodos, que es la fachosfera.
Claro, pero es que sabes, es que tú lo acabas de decir, cuando tienes un gobierno...
Eso es mi impresión, ¿eh?
No, yo totalmente de acuerdo contigo. Cuando tienes un gobierno central que por defender a tu país ya te llaman facha, pues entonces la gente tiene miedo. Yo llevo la bandera de España, orgullosa, la bandera de Canarias, aunque soy castellano,
yo la llevo escondidita.
Yo no la llevo escondida.
Digo porque ya me llamaron la atención el otro día, bueno, hace mucho tiempo.
No. Yo la llevo porque soy española, soy castellana, soy segoviana y soy hija adoptiva de Canarias y me siento súper orgullosa. Usted va a cualquier país del mundo y tiene las banderas por todos los lados y es que vamos, es tu signo de identidad, ¿no? La bandera de tu país. Y aquí enseguida nos acobardamos, nos acomplejamos y es una verdadera pena. Pero eso tenemos que agradecérselo lamentablemente al gobierno central.
¿Y tiene vuelta atrás? Es decir, ¿podremos en algún momento los españoles, vivamos donde vivamos, seamos de nacimiento donde hayamos sido nacidos, incluso habiendo nacido fuera del territorio nacional, sentirnos orgullosos públicamente de ser de un país? ¿Eso tiene vuelta atrás o vamos a estar condenados eternamente?
En cuanto saquemos al señor P.S. de la Moncloa, verás cómo todo empieza a cambiar. Yo lo tengo... Habrá un antes.
Mira que es el Capitán Araña, ¿eh? Si es capaz de ganar otra vez la elección. Bueno, ganar, de no conseguir que... Bueno, y de conseguirse mantenerse en el gobierno, ¿eh?
Sí.
No apostaría todo a caballo
ganador. Tú le llamas Capitán Araña. Yo le digo que es como un aliendre pegado al pelo. O sea, no hay manera de arrancarle. Pero yo sigo confiando en la ciudadanía, confío en la gente y espero que con todo lo que está ocurriendo, que yo creo que jamás en la época... Nosotros somos la generación de la democracia, ¿no? Jamás hemos vivido la situación por la que estamos pasando ahora mismo, que es ya no lamentable, es vergonzosa. O sea, somos el hazme reír ya no de España ni de Europa, sino del mundo.
Pues Marta, no te quito más tiempo, que tendrás que ir allí a tu butaca. Por cierto, la butaca es cómoda, ¿no? Que me han dicho que costó un dinerito.
A ratos, cuando son tantas horas sentado ahí.
¿A pesar
ahí,
de costar lo que cuesta?
Son muchas horas, ¿eh? O sea, tú te cuentas, hemos empezado hoy a las 10:30 y vamos a ver qué terminamos, aunque verás que hacemos un receso para comer, porque nosotros como el presidente del gobierno comemos.
Son las 5 y no hemos comido, ya sabes, ¿no?
Entonces, nosotros sí que comemos, aunque no lo parezca, pero nos pueden dar aquí muchos días. Nos hemos salido a las 9 de la noche y mañana otra vez aquí hasta las 3 de la tarde. La verdad es que son muchas horas, son de Sky.
Pues se agradece el aire acondicionado del salón de pleno,
agradece,
¿no?
Se agradece. Sí.
Pues nada, Marta, muchas gracias, mucha suerte y que sigamos contando contigo cada vez que te avisamos, porque la verdad es que siempre colaboras con nosotros. Siempre
lo que necesites, Diego, a tu entera disposición tuya y de todo tu equipo. Muchísimas gracias.